Cayetana Álvarez de Toledo, que como sabéis es portavoz parlamentaria del Partido Popular. Señora Álvarez de Toledo, buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué destino habremos llegado el 23 de septiembre? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cree usted que vamos a elecciones o que al final PSOE y Podemos acabarán entendiéndose, como decía ayer Ábalos, aunque sea en el último minuto?
Pues como la última vez me equivoqué con mis cálculos, no sé si quiero volver a equivocarme, la verdad. Pero, en fin, estamos todos desde hace muchos meses especulando con, digamos, actitudes, gestos, movimientos que hace el presidente en funciones, y se ha vuelto un juego muy estéril. Yo creo que lo que hay que analizar es el fondo de la situación, y lo que estamos viendo es que España es un país bloqueado. Y un país bloqueado no solamente estos últimos meses, sino probablemente desde hace más tiempo. Hay un bloqueo en la conversación pública española, una incapacidad de forjar acuerdos grandes sobre los asuntos importantes que tiene planteados el país, y eso es lo que tenemos que intentar romper de alguna manera. Y mi impresión es que lo único que rompería un bloqueo es que el Partido Socialista abandone la deriva reaccionaria y vuelva a una política de lo común, a lo que yo llamo, digamos, o ya podemos llamar una política constitucionalista, en todo caso a la política de lo común.
Cuando Pedro Sánchez le llame a Pablo Casado dentro de, no sé, 15, 20 días, ¿cuál va a ser la respuesta que le dé el presidente de su partido? ¿Hay margen para que se pongan de acuerdo en algo, en alguna cuestión de Estado, o va a ser un puro formalismo, una cosa de nos vemos porque no nos queda otra?
Bueno, en cuestiones de Estado, Pablo Casado le fue planteando a lo largo de los meses muchos acuerdos, ¿no? Pero la cuestión es si va a haber una investidura y qué tipo de investidura va a haber. Y insisto, yo creo que no va a haber gobierno ni lo habrá ahora en septiembre porque no hay una mayoría política de izquierdas, es decir, la única mayoría política que se podría forjar es una mayoría con partidos que buscan la inestabilidad, que buscan, digamos, la disolución de lo común, la ruptura de los acuerdos, que son los partidos independentistas, separatistas, y Bildu por medio. Y por tanto, aunque hubiera un acuerdo, digamos, simplemente para mantenerse en el poder el señor Sánchez, no sería un acuerdo de gobierno en el sentido de gobernar, es decir, en el sentido de impulsar reformas, modernizar el país, sacarlo adelante, afrontar los desafíos que tiene planteados España. Entonces, estamos abocados al desgobierno. O sea, es una situación verdaderamente peculiar y mala en lo profundo, ¿no? O sea, porque entre tanto van pasando muchas cosas, es decir, la economía se va ralentizando, se va parando, van pasando asuntos, debates importantísimos en Europa que nosotros pasamos por alto. Yo creo que es una situación, insisto, de fondo, profundamente mala y que afecta a la conversación pública española. Estamos en bloqueo y hay que romper el bloqueo buscando lo común, buscando las coaliciones por lo común, gente diversa, gente distinta, de partidos diferentes, que puedan ponerse de acuerdo sobre lo más importante que tenemos planteado, empezando por el desafío separatista, lógicamente.
Hay mucha gente, mucho analista, y bueno, mucha gente de a pie de la calle, que dice que el PP se está frotando las manos con las nuevas elecciones. Y usted mismo dijo en este programa, hace cosa de 20 días, que mejor elecciones que otro pacto de gobierno contra el Estado. ¿La repetición electoral es, podríamos decir, el deseo inconfesable del PP?
Bueno, no sería inconfesable porque yo dije que prefería elecciones.
Entonces, pero es de las pocas que lo ha dicho en su partido. No, nadie lo ha dicho tan claro como usted.
Se lo aseguro. Además, que no lo dije por cálculo electoral. O sea, yo asistí a la sesión de investidura como diputada y como tanta gente que la vio por televisión, y lo que se estaba fraguando ahí era un acuerdo, como digo, pésimo para el Estado, pésimo para nuestras libertades, para la igualdad de los españoles, para su prosperidad. Y entonces, ante ese escenario que se iba fraguando de un acuerdo con Podemos y con los partidos separatistas y con Bildu aplaudiendo, pues es que dije, yo eso no lo quiero y prefiero dar la voz a los españoles, aunque sea diciéndoles perdón en españoles, no hemos sido capaces de encontrar un acuerdo distinto, o el señor Sánchez no ha sido capaz, que tener un gobierno así. Y eso lo repito, o sea, prefiero ir a las urnas y que tener un gobierno que le haga mal a mi país. O sea, me parece como de sentido común, pero bueno, habrá gente que discrepe, mucha, digo.
No, pero es de los pocos en su país, en su partido que lo dice, nadie lo dice con todas las letras como usted. ¿No se siente un poco sola en ese sentido?
Bueno, la soledad nunca ha sido, digamos, totalmente ajena a mí, a mi vida política o pública, y no, tampoco es que me sienta sola. Yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo en que es verdad que es un mal síntoma que un país vuelva a tenga que volver a repetir elecciones para salir de sus, para afrontar y para forjar un gobierno y salir de sus problemas, pero a veces no hay más remedio. Lo que sí me preocupa, insisto, es que puede ocurrir, y eso es lo que demuestra la encuesta La Razón de hoy, que ese bloqueo persista incluso después de unas elecciones. Por eso digo que el problema es mucho más profundo y que lo que tenemos que hacer es una reflexión en la política española sobre el bloqueo que tenemos, que no es solamente el provocado muy directamente por el señor Sánchez en estos 3 meses, sino más profundo. Y eso tiene que ver con la deriva reaccionaria de un sector de la izquierda y su acercamiento a los partidos nacionalistas, a los partidos separatistas. Es decir, estuvimos hablando mucho sobre Navarra, con motivo, ¿no? Lo que pasó en Navarra es de una extraordinaria gravedad, pero hay un precedente incluso más grave, que es cuando se produce una moción de censura y se tumba un gobierno, y esa moción de censura se pacta con los partidos que apenas unos meses antes habían dado un golpe de Estado en España, ¿no? Y claro, es que ese no es el camino de la estabilidad, de las reformas, de impulsar, modernizar un país. Ese es un camino, insisto, que no va a ninguna parte, que solamente nos aboca a un callejón sin salida de inestabilidad y de división y de fragmentación.
¿Llegaron a plantearse en serio la abstención en Madrid, por así decirlo, si el PSOE Navarro hubiera permitido gobernar a Navarra Suma?
Bueno, yo creo que hubiera sido un gesto muy impactante que el PSOE hubiera hecho eso. Es decir, yo me acuerdo, todos, en el debate investidura, el señor Sánchez en su última intervención, pues de pronto hace un enésimo giro sobre su propio personaje y se define a sí mismo como un hombre de grandes convicciones y de principios, que no va jamás a poner en riesgo el país, su estabilidad constitucional, incluso su prosperidad económica, ¿no? Y en cuanto yo le escuché, dije, pues esto vamos a ver si es verdad o no en Navarra. Y lo dijo muy bien dicho también el diputado, el representante de UPN en la Cámara ese día, ¿no? Hizo un discurso muy nítido, breve por el tiempo que le concede la Cámara, pero exactamente dando en la diana. Dice, pero señor Sánchez, la prueba la vamos a ver en Navarra. Y en Navarra pasó lo que pasó. Es decir, la izquierda, de a unos años aquí, podríamos debatir largamente sobre cuándo empezó todo esto, ha optado por la deriva reaccionaria, lo que Félix Ovejero llama muy bien la deriva reaccionaria de la izquierda, es decir, acercarse al identitarismo, a las políticas identitarias, que son reaccionarias por definición, son el tribalismo en lo que es nacionalista, o la colectivización y la radicalización en partes del feminismo, es decir, romper el demos, la ciudadanía común, en pedacitos, en trocitos, y dirigirse a cada uno de esos trocitos exaltándolos y luego inevitablemente enfrentando unos trocitos con otros. Esa es la deriva reaccionaria. Pasa en Estados Unidos y pasa de manera muy, muy fuerte, muy notable en España por el problema nacionalista que tenemos. Sí. Y el día que la izquierda haga una profunda reflexión sobre a dónde le lleva esa deriva reaccionaria, que es básicamente a la inestabilidad, a la parálisis y al retroceso, pues quizás podamos empezar a, digamos, mover el barco en la buena dirección y ponernos de acuerdo en cosas básicas que no son de izquierdas ni de derechas. Es decir, la defensa del ciudadano, del individuo libre igual ante la ley, de sus derechos, por encima de los colectivos, de las tribus, de los mitos nacionalistas, eso no es de izquierdas ni de derechas. Eso es de la democracia liberal, y es ahí donde nos tenemos que encontrar.
Otra cuestión, lo del candidato alternativo a Sánchez. Dicen ustedes, otra persona dentro del PSOE, o si no, Pablo Casado. Pero, ¿cómo pueden plantear que haya otro candidato del PSOE cuando cerca del 100% de la cúpula dirigente socialista a día de hoy es sanchista? ¿Y cómo pueden hacerlo cuando llevan años y años diciendo que debe gobernar la lista más votada?
Es la expresión de un deseo. Claro,
pero sí, no es un poco, bueno, brindis al sol, saben que dentro del PSOE, ¿quién va a ser que no sea Pedro Sánchez?
Yo estoy de acuerdo con usted en una cosa muy importante, que es que yo siempre, cada vez que hay una de estas crisis, emplazo al señor Fernández Vara, al señor García Page, al señor Lambán, a todos estos presuntos otros PSOE, a que tomen la palabra y que abiertamente discrepen de la línea oficial del Partido Socialista y de sus pactos, sus acuerdos con Bildu, sus pacto en la Diputación de Barcelona, etcétera, y nunca sucede. Entonces, efectivamente, yo digo, estos son el gamusino de la política española. Todo el mundo cree que están en algún sitio y que existen, pero la verdad es que nunca asoman la cabeza, con lo cual el único PSOE que existe es el que se ve.
Bueno, me acompañan en la intertuya Carmen Morodo, Casimiro García Vadillo, también Ignacio Varela. Enseguida les dejo paso porque tienen preguntas por este. Pero antes, una última por invitarte. El nuevo PP, con su incorporación como portavoz parlamentaria, pero bueno, también con algunas otras, a la dirección del partido, dicen los analistas, se gira a la derecha. Es verdad, se gira a la derecha como opinión mayoritaria. ¿Vamos a ver un PP algo más alejado del centro?
Pero es que es al revés, es que la centralidad está en la defensa de la Constitución, que fue la auténtica tercera vía española, donde se integró a monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, castellanos, catalanes, andaluces y vascos. Es que la defensa férrea del constitucionalismo es la centralidad española, es que hay otros que se han ido y son excéntricos. O sea, la izquierda se ha vuelto excéntrica en ese sentido, se ha ido de un centro donde podemos estar todos. Y yo no entiendo la defensa del constitucionalismo como radicalidad y como ser de derechas. Y por ir a lo concreto, y lo he explicado una vez, yo sé que las etiquetas y todo esto es muy fácil, ¿no? Una de derechas. Mi campaña electoral, la campaña que hicimos en Barcelona, ¿quiénes vinieron a esa campaña? Aparte de los, en fin, mucha gente extraordinaria del PP que lleva resistiendo mucho tiempo ahí y en otros sitios. Pues es que vino Fernando Savater, estuvo Félix Ovejero, Andrés Trapillo, José María Fidalgo, Rosa Díez. O sea, esta gente es de derechas. No, esta gente participó en la campaña del Partido Popular en Barcelona, en Cataluña, por su firme convicción democrática. Y ese es el espacio que nosotros representamos y que queremos representar, y no solamente ese, sino que queremos ensanchar. Porque hay un espacio de la razón española, que ya ni siquiera es de centro-derecha, de la razón española, que existe y que hay que ensanchar y fortalecer. Y ese es nuestro objetivo, tiene que serlo para incluso, mire, para salir de ese bloqueo español del que hablábamos, tendría que pasar dos cosas. O que el PSOE abandone su deriva reaccionaria, o quizás más probable, o mucho más probable, puesto que estamos en ello desde ya, que ese espacio de la razón española tenga un liderazgo reconocible y fuerzas políticas y sociales atrás, intelectuales incluso, dispuestas, digamos, a dar esa batalla. Y por eso también es tan importante, yo llevo insistiendo en esto con escaso éxito, debo decir, pero no me arredro, en la unión de los partidos que representan ese espacio hoy, es decir, en una unión entre Ciudadanos y Partido Popular.
¿Pero de qué comunidades estaríamos hablando con lo de Ciudadanos? ¿Y qué le parece que el Partido de Rivera está diciendo que ni hablar, que solo en sitios muy, muy, muy concretos como Navarra?
No, pues, mire, eso fue muy interesante. Yo lo pido para toda España, lo pido si hay elecciones en Cataluña, por supuesto en Cataluña y en el conjunto de España. A mí me sorprendió muchísimo escuchar a la nueva representante del Ciudadanos en Cataluña, cuando le hicieron esta pregunta. Ella es la portavoz del partido y le preguntaron por qué ustedes esto no lo hacen, por qué solamente Navarra. Y dijo, no, es que en Navarra se dan circunstancias muy peculiares y difíciles. Y yo pensé, ¿y en Cataluña no? En Cataluña no se dan circunstancias peculiares y difíciles y realmente dramáticas. Digo, por supuesto que se dan, y no solamente, insisto, en Cataluña. Lo que estamos viendo y viviendo de este bloqueo español demuestran que en España es fundamental una coalición por lo común, la unión de los afines, los que no somos idénticos, pero sí suficientemente parecidos como para ofrecer a los españoles un proyecto de libertad y de igualdad.
Bueno, sí. Me acompañan en tertulia Carmen Morodo con Casimiro García Vadillo y Ignacio Varela. Como decía antes, es el momento de que los tres le planteen alguna de las cuestiones que tienen preparadas.
Me gustaría, Cayetana, buenos días.
¿Qué tal?
Vamos a ver, esa propuesta que haces tú y que algún otro dirigente del Partido Popular la ha hecho, hemos oído en esta misma emisora al líder del Partido Popular en Cataluña decir que para Cataluña sería una buena fórmula. Lo que no hemos visto todavía, por eso hay mucha gente que duda si es simplemente una campaña propagandística o hay algo más, una reunión de Pablo Casado con Albert Rivera para hablar de ese asunto. Es decir, ¿eso se va a poner en marcha? ¿Va a haber esa iniciativa por parte del Partido Popular al máximo nivel para que la gente lo visualice, para que no sea solamente una idea que está en las tertulias o...?
No, yo ojalá que sí y espero que sí, y por nuestra parte no quedará, porque mira, campaña propagandística no es ni puede serlo en la medida en que en mi caso llevo defendiéndolo 2 años cuando ni estaba en la política, es decir, llevo insistiendo en esta idea hace muchísimo tiempo cuando ni se hablaba de esto, ni podía yo ser sujeto objeto de ninguna propaganda. Y segundo, Casado, ¿verdad?, le ofreció a Rivera un acuerdo para ir al Senado en las últimas elecciones generales que el señor Rivera rechazó, y lo lamenté en su día y vuelvo a lamentar hoy que lo rechazara porque hubiera sido muy beneficioso. Pero bueno, no pasa nada, hay que seguir e insistir e insistir. Y yo pido al señor Rivera, que está ahora, digamos, descansando unos días, que pueda aprovechar estos días para meditar y reflexionar a fondo sobre esta cuestión, que es importantísima, es crucial y además, voy a decir más, yo creo que acabará ocurriendo. No sé cuándo, pero sí sé que cuanto antes mejor. Estoy segura de que ese espacio político acabará reagrupándose en un espacio común y que esta fragmentación que estamos viviendo es un poco signo de los tiempos, pasa en los medios de comunicación, pasa en tantas otras áreas de la vida pública, pero que vamos a acabar, digamos, esta fragmentación acabará como una especie de efecto péndulo yendo hacia espacios comunes y de reagrupación. Y quienes lideren eso y quienes muestren más fuerza y más convicción en eso y más generosidad y más altura, digamos, de visión y más, como digo, más convicción en esto, serán al final los que encabecen ese proceso. Y es fundamental hacerlo.
Carmen, Ignacio.
Buenos días, Cayetana.
¿Qué tal?
Buenos días, Carmen. Quería insistirle en el tema de la fragmentación, porque están colocando ustedes todo el acento en Ciudadanos, pero hay otro partido dentro de esa fragmentación del centro-derecha, que es Vox. Uh-huh. Bueno, han pasado unas elecciones, ha habido tiempo para ver la participación de Vox en la actividad pública. Quería saber qué balance hace, qué ha aportado, si es que ha aportado algo Vox después de estas elecciones al debate político y a la actividad pública, y si cree que su obligación, igual que colocan la presión sobre Albert Rivera, que también tienen la obligación por ese interés general, dentro de lo que ustedes entienden que es el interés general, de no presentarse si hubiese de nuevo elecciones en aquellas provincias en las que no consiguieron ningún diputado en las últimas elecciones.
Esto último no te lo he entendido. ¿Que quién no se
Vox, presentará? Vox, sí, debería Vox no presentarse en aquellas presentarse. Provincias en las que no consiguieron representación, porque al final son votos que se van a la basura.
Bueno, la basura. Siempre es complicado lo de decir que los votos son a la basura. Pero bueno, a ver, Vox yo creo que en estos últimos meses ha pasado, digamos, de la espuma y de la efervescencia de la propuesta ha aterrizado en la realidad y en la política, ¿no? Y por eso va a pasar algo muy importante también en estos días, esta semana, que es el pacto alcanzado en Madrid, que debo decir y quiero subrayarlo, creo que la señora Díaz Ayuso ha demostrado en esto, digamos, ha hecho una lección de mano izquierda, paciencia, tenacidad, inteligencia política bastante notable. Y porque no era fácil, porque es verdad que cada uno se enroca en sus posiciones, Vox se enrocó durante unos momentos, en otros momentos fue Ciudadanos y hubo que sacar eso adelante, ¿no? Por lo cual yo creo que Vox, después de la efervescencia, insisto, inicial y de las enormes expectativas alimentadas o generadas por su propia cúpula, se ha dado cuenta de que esto no va a ser tan fácil. Y en mi opinión ha tocado techo. O sea, eso es mi opinión, me puedo equivocar, pueden pasar cosas en España que luego demuestren lo contrario, pero mi opinión hoy es que Vox ha tocado techo y que su futuro pasa por un aterrizaje en la realidad, en algunas de sus políticas y propuestas que me parecían completamente fuera de la realidad. Es decir, la derogación del sistema autonómico no me parece una propuesta seria que incluir en un programa electoral. Primero porque no lo vas a hacer y segundo porque probablemente no es conveniente hacerlo como lo proponían ellos. Y o sea, un aterrizaje en la realidad y la vuelta de muchas de sus votantes al Partido Popular. Ese es el horizonte que le veo.
Varela.
Hola, buenos días, Cayetana.
Buenos días.
A ver, usted expresa reiteradamente su preocupación por el bloqueo político de España. Digo yo que el bloqueo algo tendrá que ver con los bloques. Y hoy mismo, en esta entrevista, he insistido varias veces en que la única solución es establecer las coaliciones por lo común. Entiendo que lo común es el territorio de los valores constitucionales. ¿Significa esto que la única solución es la formación de gobiernos transversales y concretamente que frente a la famosa fórmula portuguesa, que por cierto es una falacia porque en Portugal no hay nacionalistas, el Partido Popular eventualmente, en el caso de que eso fuera posible, estaría a favor de una solución de gobierno a la alemana? Y por último, si me permiten, no quiero dejar pasar la ocasión, ya que está usted aquí, de que nos diga al menos una palabra sobre lo que ocurrió ayer en un país que usted conoce tan bien como Argentina.
Sí.
A ver, empezando por lo primero. Coaliciones transversales. Sí, bueno, mire, por ir a lo más cercano que tengo, Libres Iguales era una plataforma que la llamábamos transversal, donde había socialdemócratas, liberales, conservadores, gente sin etiquetas políticas, gente que simplemente cree en la Constitución, sus valores y en la libertad. Yo creo que hoy en día los ejes en España y los ejes en el mundo ya no son los de izquierda a derecha, los que nos definen, sino los reaccionarios frente a personas que defienden los valores de la Ilustración y de la modernidad política, ¿no? Y la democracia liberal. Y en ese terreno de democracia liberal es donde nos tenemos que encontrar si queremos romper los bloqueos. ¿Cuál es, insisto, vuelvo al problema, es decir, yo estoy a favor de esas coaliciones transversales, pero para eso el Partido Socialista, la transversalidad no puede ser más o menos nacionalistas, más o menos identitaristas. O sea, puede haber gente de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, socialdemócratas, pero todos dentro del mismo espacio de la democracia liberal y no haciendo guiños permanentes al identitarismo y a la reacción. Eso es lo que quiero decir. O sea, la transversalidad no es reaccionarios y reformistas en un mismo paquete, sino en un mismo bloque gente que defiende la democracia liberal. Entonces, para ir a lo concreto, ¿eso podría incluir algún día acuerdos con Partido Socialista? Sí, pero es que el Partido Socialista para eso tiene que abandonar su deriva reaccionaria. Eso es lo que quiero decir. O sea, tiene que haber una profunda reflexión y un profundo cambio dentro de la izquierda, digamos, más mainstream española, porque a la otra la doy más por perdida, pero a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, y abandonar su deriva reaccionaria y volver al espacio de la ciudadanía, es decir, los que defienden los valores del individuo, del ciudadano y sus derechos como sujeto soberano, libre, igual del territorio español, de la nación española, ¿no? Y entonces eso me coloca en una situación difícil, es verdad, porque tenemos algunas señales de que esa corrección de rumbo se está produciendo en España, lamentablemente no. Esto empezó, digo, hace años, no sé si con Zapatero antes o desde luego con Zapatero eso ya estaba en marcha, y desde entonces el PSOE no ha dado señales de vida, digamos, inteligente, lo diré entre comillas, para los que luego me citan, en el sentido de la defensa del constitucionalismo y la modernidad. Entonces, pues ahí seguimos, en el bloqueo.
Lo de Argentina, que le preguntaba a Ignacio, la derrota de Macri en las primarias, amplia derrota, aunque hay que decir que evidentemente no es definitiva porque queda la primera vuelta y si la hay la segunda.
Bueno, es un resultado enormemente preocupante. Enormemente preocupante, y no solo para los que tenemos, digamos, afectos y recuerdos y vínculos con Argentina, sino para toda la región y para todos los que queremos un Occidente alineado con la razón, porque eso es la vuelta del populismo más feroz y más destructivo. O sea, el kirchnerismo causó devastación en ese país, devastación con sus mentiras, con su corrupción, con su demagogia infinita, y es un drama que eso pueda volver. Entonces, ojalá de aquí a octubre, cuando son las elecciones a finales, este muy mal resultado se pueda corregir, pero me preocupa muchísimo.
Iremos viendo en octubre y también en noviembre si hay segunda vuelta. La última cuestión, Cayetana. Hacía referencia usted a la investidura esta semana de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid como presidenta regional. ¿Sabe usted si va a asistir Pablo Casado a la sesión de investidura, bien martes, bien miércoles?
No sé si va a asistir. Yo sé que yo sí voy a asistir el miércoles. Y sé que el secretario general del partido también, y no sé si Pablo Casado va a asistir o no.
Bueno, pues lo comprobaremos en las próximas horas.
Me enteraré.
Y cuéntenos.
Pasa que será demasiado tarde para decírselo ahora.
No, claro, eso es lo malo, pero nosotros lo tenemos que preguntar.
Y bueno, si no, estará descansando unos días, que creo que este año también se merece unos días de descanso.
Que todo el mundo se lo merece, bueno. Claro que sí.
¿Y ustedes también?
Sí, sí, por supuesto. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del Partido Popular. De verdad, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Bueno, no sé qué os parece ese...